Y como siempre hacemos aquí en una nube de testigos y siguiendo una de las recomendaciones de la Iglesia como claves que nos ayudan siempre a entender mejor la Biblia, vamos a ubicarnos un poco, ubicarnos en el lugar y ubicarnos en el tiempo. La ciudad queda en lo que hoy es Siria, ¿sí? Así que nos ubicamos ahí en el Levante, en Medio Oriente, y fue una ciudad fundada cuando los griegos ocuparon todo el Medio Oriente y ocuparon Asia Menor, bueno, y mucho más, ¿no? Sabemos que Alejandro Magno llegó hasta la India. Allí entonces, año 300 antes de Cristo, se funda esta ciudad de Antioquía, que llegó a ser capital de Siria, de la Siria de aquel entonces, que ya existía, una ciudad muy grande, una ciudad comercial muy importante. En esto de ubicarnos en la vida de los primeros cristianos, tenemos que mirar un poco de cerca todo ese mundo cultural en el cual el cristianismo se va a expandir. Por supuesto, el cristianismo nace en el ámbito del judaísmo. Jesús mismo era judío, los hombres y mujeres que lo seguían eran judíos. Jesús muy poquito salió de territorio judío, aquella vez que fue para Tiro y Sidón, y alguna vueltita ahí por la Decápolis, pero no mucho más, de modo que su actividad se desarrolló mayormente en el territorio judío. Y hasta su enseñanza, si nosotros vemos cómo Jesús cita el Antiguo Testamento, se refiere a la ley de Moisés, cómo participa en todo lo que es la tradición y la práctica judía, y también así los primeros cristianos, ¿sí? Entonces ahí hay un primer elemento para ver cuando los cristianos empiecen a moverse y a viajar y a llegar a otros lugares. Tenemos que tener en cuenta lo muy, muy importante que era en ese momento a lo largo del Imperio Romano, muy importantes eran las comunidades del judaísmo de la diáspora. ¿Qué es esto del judaísmo de la diáspora? Ya desde varios siglos antes de Cristo, había comunidades judías que vivían fuera de la Tierra Santa, tal como ocurre hoy en día. Hoy en día hay judíos que quieren vivir allá, en la tierra de Israel, y hay judíos que prefieren vivir acá, en Córdoba, en el barrio del Once, por los motivos que sea. A esos judíos que no viven en la Tierra Santa se les llamaba los judíos de la diáspora. Y muchos de estos judíos de la diáspora tenían una característica muy especial, y es que tenían una postura de diálogo y de apertura a la cultura en la cual estaban. Cuando nosotros leemos el Evangelio, más bien encontramos que Jesús tiene que lidiar con gente bastante cerrada, con gente bastante celosa en lo que hace a su historia, su tierra, su tradición, sus costumbres, y con una mirada bastante desconfiada hacia todo lo extranjero. En el Evangelio vemos mucho la discusión de Jesús con personas que tenían esta postura y que no aceptaban nada que no fuera de su propia ley, de la historia, inclusive la mirada, como digo, sospechosa, cuando no decir a veces directamente, abiertamente xenófoba hacia afuera. Pero los judíos que vivían en otras ciudades, los judíos de la diáspora, muchos de ellos tenían otra postura, sobre todo en lo que respecta al mundo cultural griego. Pensemos qué fuerte fue la cultura griega, bueno, que sigue teniendo incidencia en nosotros hasta el día de hoy, el teatro, la arquitectura, la escultura, los Juegos Olímpicos, montones de cosas podríamos decir. En esas ciudades, como Antioquía, como Roma, como Corinto, como Éfeso, como Tesalónica, como Filipos, ciudades importantes del Imperio Romano, también había judíos, judíos de la diáspora, muchos de los cuales, en general, como digo, tenían una postura de diálogo con la cultura en la cual estaban. Y de hecho sabían hebreo y también sabían griego. Quizás el caso más conocido para todos nosotros de un judío de la diáspora y que va a ser parte de la comunidad de Antioquía es Saulo de Tarso, a quien después llamaremos San Pablo cuando él se cambia el nombre de Saulo a Pablo. Él era un judío, pero no había nacido en la tierra de Israel. Había nacido en una de estas ciudades griegas. ¿Por qué me detengo en esto? Porque cuando los cristianos de origen judío empiezan a viajar, tienen como lugar privilegiado a estas comunidades judías de la diáspora. Gente que, aunque viva en una ciudad griega, practica su religión judía, conoce el Antiguo Testamento y tienen además, como todos los judíos tenían en aquel tiempo, la expectativa de un Mesías que iba a venir. De modo que ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta cuando miramos la vida de los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos y cristianas, como judíos que eran todos ellos, viendo en Jesús a aquel que cumplió las promesas, van a buscar a otros judíos para llevarles esta noticia. Por otro lado, tenemos todo lo que era la cultura griega en el siglo I, que obviamente no vamos a poder resumir en un minuto, y ustedes me dirán, pero si gobernaba el Imperio Romano. Gobernaba el Imperio Romano. Pero la cultura, las costumbres, la organización de las ciudades, el sistema democrático, seguía siendo esto que habían forjado los griegos. Todas las grandes ciudades tenían escuelas de filosofía, y eso venía de los griegos, no de los romanos. Todas las grandes ciudades tenían santuario dedicado a algún dios o alguna diosa. Y nosotros escuchamos santuario y pensamos en la Basílica de Itatí o de Luján. Pues no, un santuario griego era un lugar dedicado a un dios o a una diosa, pero ese lugar tenía templo, tenía gimnasio, tenía teatro. A veces, como en el caso de Esculapio, el dios de la medicina, tenía una clínica para atender enfermos. Todo eso era un santuario. Y todo eso, por más que estemos en el Imperio Romano, todo eso había quedado de la cultura griega, había quedado. En realidad, todavía la cultura griega estaba totalmente presente. Y pasaba algo muy interesante a nivel de la fe y la religión entre los griegos. Tenemos la religión tradicional. Todos los dioses griegos que quieran ustedes, desde Hermes, Zeus, hasta Afrodita, la diosa del amor, todos los que ustedes quieran. En mucha gente, y sobre todo gente del ámbito intelectual, ya estaba muy descreída de esa religión tradicional de los mitos griegos. Mucha gente, sobre todo en el ámbito intelectual, ya no ponía su confianza ni en esos ritos ni en esas creencias de dioses y diosas que al final se peleaban como cualquier ser humano. Así que había por un lado como una gran decepción con la religión tradicional. Por otro lado, ante esta decepción de la religión tradicional, ¿qué estaba dando vueltas por el mundo cultural griego? Las religiones esotéricas, las religiones mistéricas, creencias venidas de Oriente, pero que eran solo para iniciados, tipo grupos secretos, de élite, donde por supuesto no participaba cualquiera. Participaban varones libres que tuvieran propiedades, algunas mujeres de mejor posición social, pero esclavos, pobres, toda esa gente no participaba. Era cosa de iniciados, los ritos ocultos, como se llama. ¿Por qué miramos todo este panorama? Primero porque queremos ver la comunidad de Antioquía, y la comunidad de Antioquía es una de las primeras comunidades cristianas que va a estar formada por esta mezcla de judíos de la diáspora, es decir, judíos que viven ahí en Antioquía, que es una ciudad griega, que tienen toda su tradición, que tienen la ley de Moisés, que tienen toda su práctica de la sinagoga, que tienen toda la expectativa que tenía cualquier judío, cualquier judía con respecto al Mesías, pero que no están del todo cerrados a lo que la cultura les ofrece. Eso por un lado. Es una comunidad donde se van a integrar también personas venidas del mundo pagano, personas venidas del mundo griego. De manera tal que cuando nosotros miramos así el mapa de la primitiva iglesia, nos encontramos, ubiquemos que la edad de Cristo, ¿no? 33 años, así que ahí la Pascua, lo que vamos a rememorar ahora en Semana Santa, al poco tiempo, unos pocos años, y a causa de la persecución del judaísmo oficial, los cristianos, las cristianas, van a empezar a dispersarse, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que ese primer grupo viene de la tierra de Jesús, y aunque hayan estado con Jesús, vienen de toda esta tradición judía. Y justamente Antioquía es uno de los lugares donde van a tener que encontrarse más directamente con esta realidad nueva de cómo anunciarle a un pagano. Yo siempre hago la broma en clase que, digo, si un judío le iba a contar a otro judío o una judía le iba a contar a su vecina, te vengo a anunciar la buena noticia, el Mesías que esperábamos ya llegó. Esa persona te podía creer o no creer, pero entendía de lo que estabas hablando de las promesas. Pero en cambio, suponete que vos sos un cristiano y cae en una ciudad como Antioquía o Éfeso o lo que sea, y vas a ver a uno de estos paganos que rendían culto a la diosa Afrodita, por decir cualquier cosa. Le golpeas la puerta. Le vengo a avisar que el Mesías que esperábamos ya llegó. Primero no tiene ni idea de lo que significa la palabra Mesías y te va a decir que no estaba esperando a nadie. Bueno, esa es la problemática de la iglesia primitiva. Esa es la problemática de la iglesia primitiva. ¿Cómo hacemos con este mensaje sobre Jesús que en las palabras, en los términos, en la forma de contarlo, viene de la raíz judía? ¿Cómo hacemos para llevárselo a otros? Ahí es donde va a tener un papel preponderante esta comunidad de Antioquía. Así que esta es la comunidad que ahora vamos a ir a mirar. A los que les gusta ir siguiendo el programa también con la Biblia en la mano, Hechos capítulo 11, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, a partir del versículo 19, el personaje de hoy en una nube de testigos es un personaje colectivo. Hoy miramos la comunidad. Tiene algunos nombres destacados, Bernabé, Saulo, Juan Marcos, pero hoy queremos mirarla como comunidad y ver el gran aporte que esta comunidad, con su perfil propio, con sus características propias, va a hacer a esto que fueron los inicios de la iglesia. Así que por ahí vamos a andar esta noche, Néstor.
Pero muy bien, muy bien. Estamos volviendo a las fuentes, podríamos decir, ¿no? Esta Exacto. iglesia que necesita volver a las fuentes porque, en definitiva, somos una iglesia esparcida por el mundo, pero no solamente en torno a un papa como Francisco, sino somos iglesia de iglesias, podríamos decir, ¿no? Iglesia
Así es,
de comunidades vivas.
Comunidad de comunidades.
Comunidad
tal
de
cual.
Comunidades. Bien, nos quedamos entonces con esa imagen, Gloria. Vamos a la música en esta noche de Una Nube de Testigos. Recordá que vos podés contarnos, destacarnos cuál es la característica más importante que tiene tu propia comunidad en esta noche en la que hablamos de Antioquía, pero de todas las comunidades. Thank you.
caminando hacia un mismo lugar. La tierra prometida es el destino final.
Somos nacidos de la Pascua de nuestro Señor Jesús, porque Él cambió nuestras vidas al morir en una cruz.
Comunidad, eso somos. Comunidad, así vivimos. Nuestro lema es el amor, nuestra fuerza la oración, nuestra casa el movimiento de la palabra de Dios. Comunidad, eso somos. Comunidad, así vivimos. Nuestro lema es el amor, nuestra fuerza la oración, nuestra casa el movimiento de la palabra de Dios. Señor nos regaló
predicar la buena noticia, esa es nuestra misión, aunque haya que pasar por pruebas para alcanzar la salvación.
Comunidad, eso somos. Comunidad, así vivimos. Nuestro lema es el amor, nuestra fuerza la oración, nuestra casa el movimiento de la palabra de Dios. Comunidad, eso somos. Comunidad, así vivimos. Nuestro lema es el amor, nuestra fuerza la oración, nuestra casa el movimiento de la palabra de Dios.
Comunidad, está interpretando el grupo Fuente de Vida, y como decíamos, Gloria, somos comunidad de comunidades. Y estaba pensando, Gloria, con esto del concurso Peregrinos en Tierra Santa, vos has hecho esta experiencia, ¿no?, de peregrinar a la tierra de nuestro Señor, de Jesús, la tierra de María, la tierra de José, la tierra de los apóstoles, la tierra de tantos personajes, muchos de ellos los vas reflejando aquí en este espacio. Es una peregrinación, una experiencia comunitaria, porque estaba pensando también el que gane este concurso. Es un viaje a Tierra Santa para una persona que se va a realizar del 8 al 24 de septiembre. Va a ser una experiencia comunitaria, junto a un sacerdote, con misa diaria y recorriendo distintas ciudades por donde pasó nuestro Señor, por donde pasó María, pasaron José también. Te pregunto, Gloria, vos que conocés justamente Tierra Santa, ¿qué es la ciudad de Ein Karem? ¿Por qué es tan importante?
Ah, Ein Karem. Ein Karem es donde, según la tradición, es donde vivía Isabel, la pariente de María. La tradición ubica allí, en esa zona de las montañas de Judá, el lugar donde vivía Isabel. Así que Allí hay, bueno, como toda la parte esa de Judá, que es toda bastante montañosa, bastante escarpada e irregular en todo el terreno, lo que recuerdo ahora es que hay en la parte más del valle, digamos así, una iglesia Ajá. muy bonita dedicada a San Juan Bautista, y en la parte más alta, una iglesia dedicada a recordar el Magnificat, con una escultura muy bonita de Isabel y María. Así que es una zona que nos ubica ahí perfectamente en las montañas de Judá. Vos sabés que justamente hoy en los cursos de Palabras con Miel tuvimos invitado a un sacerdote que es doctor en teología, el padre Daniel Cutri, y él planteaba, haciéndonos leer algunos pasajes del Evangelio, esto de cómo si nos ubicamos en el lugar y nos ubicamos en la época del año con la cuestión del clima, sí. cómo hay cosas que se nos hacen más patentes, ¿no? Porque pensemos que en la tierra de Jesús, en verano, como es bastante desértica, hace mucho, mucho calor. Entonces, bueno, algunos detalles de la Biblia que uno los va pescando mejor y, ¿y por qué el Evangelio aclara que era, no sé, la fiesta de las tiendas, por ejemplo, que es una fiesta que cae en el otoño? Ah, bueno, porque era el tiempo de la cosecha, entonces uno ya se ubica cómo es la actividad en el lugar. Es un regalo, ¿no? La verdad que poder estar en la Tierra Santa es un regalo más para la espiritualidad. El Papa Pablo VI, cuando visitó Tierra Santa, dijo que para él era el quinto evangelio. Digamos, tanto le impresionó poder conocer los lugares que él dijo que para él era el quinto evangelio, digamos, que al haber conocido Tierra Santa tuvo otra vez una manera de acceder a Jesús y la buena noticia, ¿no?
Mirá cómo
le impactó.
Mirá qué importante, mirá qué importante. Por eso te contamos a vos que estás escuchando la radio, que la escuchás habitualmente, si ya sos donante y si en este mes de abril o durante el mes de mayo tenés una donación de 300 pesos o más, ya estás participando. Si no sos donante y por supuesto querés tener esta posibilidad de participar de este concurso Peregrinos en Tierra Santa, poder ser el ganador de este viaje a la tierra de Jesús, de María, de José, de los apóstoles, a realizarse en el mes de septiembre, ¿cómo haces para sumarte? Muy sencillo. Ingresás, ahora lo puedes hacer, a nuestra página web www.radiomaria.org.ar y buscas el banner del concurso Peregrinos en Tierra Santa. Hacé clic allí y allí vas a poder tener esa posibilidad. Si no, nos podés llamar al 0810-7x7. Mañana desde las 8 de la mañana vas a ser atendido por alguno de nuestros operadores. Pero si llamás ahora, sencillamente deja tu mensaje de voz grabado con tus datos para que podamos saber quién sos y podamos comunicarnos con vos. Y un detalle importante aquí, Gloria: quien hace esta donación con tarjeta de crédito o de débito tiene triple chance. El sorteo se va a realizar el 5 de junio de este año en la programación de la radio y ante escribano público.
Existe un lugar que le da plena certeza a tu fe, elegido por Dios, donde Él dejó su huella. Es el lugar más sagrado de la tierra.
Radio María agradece y premia tu generosidad con un viaje a Tierra Santa para que vivas una experiencia inolvidable por los caminos que recorrió Jesús. Llama al 0810-777-7777 o ingresa en www.radiomaria.org.ar. Peregrinos en Tierra Santa.
Bases y condiciones del sorteo en nuestra página web.
Sí, la paz sea con usted y con todo el mundo. Buenas noches. Estoy convencido que la característica fundamental de la comunidad es el amor fraterno. Habló Jorge de Rafaela, provincia de Santa Fe. Felicitaciones por el programa. Gracias. Y saludos especiales a la doctora y a todos. Muy buenas noches. Siempre escuchamos el programa y gracias por existir, Radio María.
Gracias a Jorge, que bueno, ¿no? Destacar el amor fraterno como una característica esencial para toda comunidad. También nos escribe Carmen desde el Gran Buenos Aires, dice: bendecida anoche, en mi comunidad hay de todo, pero sobre todo un corazón grandísimo y solidario. Me parece que tiene mucho que ver con lo que decía Jorge, ¿no? Esto del corazón fraterno. ¿Estaba esto en Antioquía? Seguramente que sí, Gloria.
Estaba, sí, estaba, pero además estaba en una expresión muy concreta a la cual ahora vamos a llegar. Vamos a ver un poquito cómo se forma esta comunidad. Allí el libro de los Hechos cuenta justamente que después del martirio de Esteban, algunos cristianos y cristianas se van extendiendo, digamos, sobre todo el hecho es alejarse un poco de Jerusalén, porque en Jerusalén era donde la dirigencia del judaísmo tradicionalista estaba más en contra de este nuevo grupo, de los seguidores del camino, como se les llamaba, o los nazarenos, como se les llamaba también. Y entonces se van dispersando hacia el norte, hacia Fenicia y parte de Siria, con lo cual algunos llegan a Antioquía, o también en barco a la isla de Chipre, ¿sí? Hay una primera expansión del cristianismo provocada por este rechazo del judaísmo oficial, y van hacia el norte. Y entonces dice el libro de los Hechos: en su recorrido llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Están dejando Jerusalén porque el judaísmo oficial está en contra y sin embargo siguen predicando a los judíos? Sí, por esto que decíamos antes. Porque una de las primeras expresiones que tuvo la buena noticia era: el Mesías que esperábamos ha llegado. Para muchas personas de origen judío, esta fue como su primera manera, digamos así, de percibir el misterio inmenso que es Jesús, que nunca lo vamos a agotar en dos palabras ni en una sola frase, pero frente a esta expectativa de un Mesías, de un ungido de Dios, la percepción y por lo tanto la buena noticia que había que contarle, en primer lugar contársela a otras personas que estaban esperando un Mesías, era esta. ¿Sí? En Jesús Dios ha cumplido las promesas, en Jesús tenemos al Mesías esperado. De modo que, a pesar del rechazo del judaísmo oficial o más tradicionalista, estos primeros cristianos, que seguían siendo judíos, nunca dejaron de serlo, seguían leyendo el Antiguo Testamento, seguían yendo a las sinagogas, van a contarle esta buena noticia a otros judíos. Y dice el libro de los Hechos: pero había también algunos chipriotas y sirenenses que llegaron hasta Antioquía y hablaban también con los griegos y les anunciaban la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número recibió la fe y se convirtió al Señor. Acá tenemos el primer indicio de algo que aparece como distinto. Ya Pedro había tenido una experiencia, ¿se acuerdan? Cuando fue a casa de un capitán romano que era un hombre que rezaba y todo. Ya Pedro había tenido una primera experiencia de esto de encontrarse con alguien que no era judío. Pero ahora, eso había sido porque este capitán romano Cornelio lo había llamado. Ahora lo que nos encontramos es, en la misma comunidad cristiana, esta iniciativa de decir, ¿y si le hablamos a los griegos qué pasará? Lucas, que es el que escribe Hechos, y acá lo cuenta muy cortito, nos deja acá con la duda, uy, ¿y cómo le predicarían a los griegos? Porque a los judíos es ir a contarles que el Mesías esperado llegó. ¿Pero qué podrían decirle a los griegos? Lucas no dice nada acá, lo va a decir más adelante, espera el próximo capítulo, dice Lucas. Pero lo que sí Lucas nos cuenta es que esta iniciativa de abrir el círculo de destinatarios, de anunciar en otros círculos que no eran los que se anunciaba habitualmente, eso es iniciativa de la comunidad de Antioquía. Y es interesante porque inclusive cuando Lucas nos cuenta esto, en esta primera etapa no pone ningún nombre propio. En esta primera etapa no pone ningún nombre propio. ¿Quiénes habrán sido esos hombres y mujeres que, movidos por el Espíritu, como dice Lucas, la mano del Señor estaba con ellos, empezaron a animarse a salir de la forma de evangelización que ya conocían? Porque evangelizar a los judíos era la forma que ya conocían, con el rechazo del judaísmo oficial, pero también con la respuesta positiva de muchos judíos y judías que esperaban a un Mesías y creían que la promesa estaba cumplida en Jesús. Cuenta entonces el libro de los Hechos que la iglesia madre, llamémosle así, la iglesia de Jerusalén, se entera de esto que está pasando en Antioquía, que debe haber sido bastante movido y bastante revolucionario para todos. Pensemos además que no hace ni 10 años que fue la Pascua de Jesús, ¿sí? Es todo un proceso que la iglesia tiene que ir llevando para ver para dónde la quiere mover el Espíritu. Y entonces desde Jerusalén mandan al apóstol Bernabé a ver qué pasa en Antioquía. Y acá es donde ustedes me dirán, ¿cómo el apóstol Bernabé? En la lista de los 12 apóstoles no lo tengo. Bueno, justamente el libro de los Hechos se da la libertad de usar la palabra apóstol con su sentido más genuino. Apóstol significa enviado. Y el libro de los Hechos no tiene ningún problema en decir que Bernabé es apóstol, enviado por la iglesia de Jerusalén para ver qué pasa en Antioquía. Después Saulo, que cambiará su nombre a Pablo, también llamaba apóstol, ¿sí? Después Andrónico y Junia, nombrados en la carta a los Corintios, un matrimonio, los dos también, llamados apóstoles. Esto para que veamos que el lenguaje bíblico no es tan restrictivo como queremos hacerlo nosotros. Muy bien, Bernabé va para Antioquía y, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, como era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, se alegró y exhortó a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. ¿Y qué hace Bernabé? Ante una comunidad que se está formando, con gente judía, con gente del mundo griego. Piensen lo que es eso, tradiciones distintas, costumbres distintas, culturas distintas, y ahora todos aceptando a Cristo. Y en una experiencia novedosa, novedosísima. Esto no había pasado en vida de Jesús. En vida de Jesús los hombres y mujeres que estaban con él venían todos de la misma tradición. Esto es una experiencia realmente nueva. ¿Qué dice Bernabé? Me voy a buscarlo a Saulo. Saulo, que ya se había convertido, que ya era cristiano. Y Saulo, que tenía, por su historia, por su preparación, era un buen judío, conocía la Biblia, era un hombre criado en una ciudad de cultura griega también, tenía toda la cultura griega, dominaba el griego. Bernabé dice, esta comunidad donde está arrancando algo nuevo y algo diferente y algo donde se están mezclando las culturas, un hombre como Saulo, que es judío, pero vivió en ciudad griega, conoce la cultura griega, este hombre va a venir bien acá. Y entonces, dice el libro de los Hechos, estuvieron juntos un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Y en Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. El nombre de cristianos. Hasta ese momento se los llamaba los del camino, los nazarenos, pero justamente, como esta comunidad lo que anuncia es, Jesús es el Cristo. Cristo en griego quiere decir el ungido. Cristo en griego es el ungido. Es la misma palabra que Mesías en hebreo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en castellano. Esta comunidad anuncia, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Entonces, ¿cómo los empiezan a llamar? Los empiezan a llamar los cristianos, los ungidos. Primer rasgo de esta comunidad, hoy diríamos inclusiva. porque es una comunidad que tiene gente mezclada de culturas distintas. Precioso rasgo para una comunidad cristiana. Tiene gente mezclada de culturas y de procedencias distintas. Y la comunidad funciona. Un primer rasgo interesantísimo de la comunidad de Antioquía. Tenemos otro que tiene que ver con la generosidad, y tenemos ese otro que yo le digo, ¿y cómo hacían para evangelizar a los griegos que no sabían nada ni de la Biblia ni de nada? Eso va a seguir contando el libro de los Hechos, ahora lo seguimos enseguida.
Bien, vamos entonces con la música Gloria en esta noche de Una Nube de Testigos. Estamos escuchando, compartiendo en torno a la comunidad de Antioquía. Recordamos la pregunta, por favor, ¿querés contarnos alguna característica destacada de tu propia comunidad? Podés hacerlo aquí en la noche de la radio.
Bautizados por gracia de Dios, nuestros corazones viven la alegría de hacer cada día su santa intención.
La fe que nos hace familia de Dios
nos puso en el alma la ley del amor para usar las cosas del cuerpo y la mente responsablemente como hijos de Dios. Madre de los pobres, madrecita santa, escúchate canta nuestro corazón, y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría de tu bendición.
Y lo más hermoso de nuestra vivencia
es esta experiencia de comunidad que nos da el sentido de pueblo y familia, que encuentra en la Biblia su antiguo ideal.
Buscar siempre en todo justicia y verdad,
querer para todos vida y libertad. Y aunque somos pobres, con María sabemos
que juntos podremos luchando alcanzar. Madre de los pobres, madrecita santa, escúchate canta nuestro corazón, y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría de tu bendición.
Y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría de tu bendición.
Y aparecen algunos amigos en esta noche. Alguien que nos escribe desde Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, la tierra de Laurita Vicuña y de Seferino, nos comparte la información de su comunidad. Allí, la comunidad parroquial, nos informan el próximo domingo, Domingo de Ramos, a las 11 de la mañana, va a tener la bendición de Ramos en la Plaza General San Martín. Luego la procesión desde la Plaza del Santuario y la misa en el Santuario. Mirá qué lindo, ¿eh?, lo que nos comparten justamente desde esta comunidad en la provincia neuquina. También otra persona, Noelia, mi comunidad se llama Jesús Misericordioso. Tiene como particularidad que en sus fiestas patronales convoca a tantas personas de muchísimos lugares que vienen hacia nuestro Señor para conmemorar su misericordia. Y también nos escribe Dardo Alejos desde Córdoba, destacando el martirio de Esteban. Dice, Esteban significa victorioso, coronado, rodeado. ¿Cuánto bien hizo, dice Esteban, a la comunidad su martirio? Y cómo esto pudo también ser fruto, semilla de nuevas comunidades realmente, ¿no? ¿Tuvo que ver Esteban con la comunidad de Antioquía, Gloria?
No directamente, pero justamente por la persecución que se desata y en la cual Esteban es martirizado, es que algunos cristianos van yendo hacia el norte y llegan hasta Antioquía. Así que así es la cosa. Un saludo para Noelia, que es de mi comunidad, de
Jesús
Misericordioso.
Bien,
ahí
bien.
Está. Un lugar lindo donde me empujó el espíritu hace ya unos cuantos años. Bien, y entonces esta comunidad de Antioquía, donde vemos como primera característica su diversidad, si le ponemos palabras modernas, su diversidad, su espíritu de inclusión. Hay judíos, hay gente exiliada, justamente pensemos a los cristianos también como exiliados o refugiados por motivos religiosos, una problemática tan actual, gente que tuvo que dejar su tierra para ir más hacia el norte, o sea que también podemos pensar cuánto sufrimiento, cuánto camino, cuánto andar en esta obligación de verse, digamos, de moverse de su lugar por la persecución religiosa. Así que una comunidad que tiene a estos cristianos de origen judío que salieron de Jerusalén, a otros de la cultura griega, a los judíos que vivían ahí en Antioquía, a los judíos de la diáspora, verdaderamente una comunidad muy diversa. Un rasgo que sería lindísimo profundizar, pero lo vamos a dejar para otra vuelta, que podemos volver a mirar las primeras comunidades, es su generosidad, porque esta comunidad de Antioquía es una de las primeras que organiza colectas para los pobres de Jerusalén, así que allí hay un rasgo sumamente concreto de cómo esta comunidad, con todos sus sufrimientos, igual se hermana con otras comunidades que no le están pasando bien. Pero yo quiero hoy mirar sobre todo en esta comunidad desde este rasgo de su diversidad, en la forma en que fue constituida, de su apertura de hablar con judíos, de hablar con judíos de la diáspora, de hablar con griegos, de hablar con intelectuales, en esta apertura a distinto tipo de gente, cómo el espíritu a esta comunidad la va a mover a más. El espíritu la va a mover a más. Uno podría decir, ya de por sí el solo hecho de que esta comunidad existiera era un regalo para la iglesia primitiva. Ya el solo hecho de que esta comunidad existiera, una comunidad donde estaban conviviendo personas tan diversas, ¿sí? Y no sé si queremos pensar un ejemplo hoy en día, no sé, piensen ustedes un judío ortodoxo, de esos que tienen los rulitos y que usan kipá, con, no sé, el último millennial que se nos cruce por el camino, para hablar, para tratar de buscar algo que equipare lo que significó en aquel momento una comunidad que pudiera formarse por gente tan distinta. A esta comunidad el Espíritu todavía quiere moverla a más. Entonces dice el capítulo 13. Había en la iglesia formada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirenense, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu dijo: «Separen ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí llegaron hasta Chipre, fueron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Iba también con ellos Juan. Este Juan que se nombra acá es Juan Marcos. Digo, como hay muchos Juanes en el Nuevo Testamento, este es Juan Marcos. Miren cómo esta comunidad, que ya de por sí tenía esta característica tan linda de la diversidad de culturas, de personas de distintas culturas conviviendo, ahora el Espíritu dice, para esta comunidad hay una misión especial. Vamos a poner Bernabé y Saulo y Juan Marcos también, que va con ellos. ¿Qué hacen? Se suben a un barco. ¿Para dónde los llevará el Espíritu? Dice entonces que llegan a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Uy, uno lee acá y dice, seguimos con el método tradicional. Seguimos yendo a buscar a ver dónde hay judíos para anunciarles el Mesías que esperábamos ya llegó. Estos judíos de la diáspora. Parecería que no hay nada nuevo. siguen avanzando, siguen viajando, llegan a otra ciudad, una de estas ciudades griegas, y en esa ciudad griega no solo hay judíos, también hay lo que el Nuevo Testamento llama temerosos de Dios. ¿Qué eran los temerosos de Dios? Los temerosos de Dios eran estos griegos que hablábamos al comienzo, que ya estaban bastante desencantados de la religión griega oficial. Ya no creían en todos esos dioses, Zeus, Afrodita, Hermes. Ya todo ese mundo les sonaba a muy mitológico y muy ficticio. Y eran personas que se sentían atraídas por el judaísmo. ¿Por qué se sentían atraídas por el judaísmo? Por un lado, porque el judaísmo planteaba un Dios único. Y eso, para mucha gente del ámbito de la filosofía, para muchos intelectuales, era más racional un Dios único que todos esos dioses que se la pasaban disputando por sus caprichos. El otro aspecto del judaísmo que atraía a mucha de esta gente era su moral. Era su moral. Pensemos en los mandamientos. No matar, no robar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio. Mucha gente que tenía verdaderamente una conducta entera, derecha, se sentía atraída por el judaísmo también por esto. Estos eran los temerosos de Dios. Esos temerosos de Dios, en algunas comunidades judías de la diáspora, que eran mucho más abiertas al diálogo con no judíos, esos temerosos de Dios iban los sábados a la sinagoga, iban a escuchar. Es más, para esos temerosos de Dios, algunas comunidades judías hasta tenían la Biblia escrita en griego para facilitar este acercamiento de los griegos al mensaje del Dios único. De modo que estos misioneros, estos apóstoles, Bernabé, Saulo, Juan Marcos, que salen de Antioquía, que cuando uno empieza a leer dice, ¡ay, siguen predicando a los judíos! ¿Dónde está la novedad? Resulta que empiezan a encontrarse también en ese ámbito de la cultura griega con estos temerosos de Dios. ¿Y qué encuentran? Y un poco lo mismo que pasó en los orígenes, que muchas veces estos temerosos de Dios recibían mejor la buena noticia que aquellos otros judíos que se sabían la Biblia entera. Ahí va entonces la comunidad de Antioquía abriendo camino al Evangelio en territorio nuevo, con gente que tenía algún acercamiento con el judaísmo, pero que no eran de los que se conocían todo. El libro de los Hechos pone en boca de Saulo, todavía se sigue llamando Saulo hasta que se cambie el nombre, una frase del Antiguo Testamento del siervo de Yahvé que dice: te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. La comunidad de Antioquía empieza a entender en esto del Espíritu que los mandó a viajar, en esto de encontrarse con las personas griegas que están ahí atisbando que un Dios único es algo que les cuaja más que sus muchos dioses, la comunidad de Antioquía, en esta experiencia de encontrarse con esta gente, empieza a reflexionar sobre sí misma con estos versos de Isaías. Te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Por eso en esta comunidad marcamos desde su diversidad este fervor misionero de apará, hay algo más allá, hay algo en los confines, hay que atravesar el círculo de lo conocido. Y vamos a ver en el encuentro concreto con la cultura griega cómo esta comunidad evangeliza. Si te parece, Néstor, si les parece, Federico, hacemos un temita musical, así el último bloque nos encontramos ya directamente con esto, con la comunidad que ya salta todas las barreras y va a encontrarse con los paganos.
Qué bueno, vamos con esa música, Gloria.
Mis amigos de Radio María, hola Néstor, hola profesora Gloria. Bueno, estamos acá escuchando atentamente el programa y yo soy Isidro Torre, de Capital Federal, y pertenezco a la comunidad de la parroquia María Madre del Redentor, que está en la calle México 2749, Capital Federal. Nosotros lo que hacemos, una de las características, y yo creo que es la principal, anunciamos el querigma. Misionamos, evangelizamos las 52 manzanas que pertenecen a nuestra parroquia María Madre del Redentor. Anunciamos el querigma, la buena noticia, y también luego invitamos a todos los hermanos a que vengan a nuestra parroquia y que tengan un encuentro personal con Cristo. Y luego ellos se transforman en misioneros, evangelizadores. Es lo que dice, ¿no?, la palabra. Llevamos el anuncio, la buena nueva. Y después tenemos muchos más también, mucho trabajo. Nuestra parroquia es sencilla, humilde, pero con un corazón grande. Y la verdad que yo estoy muy feliz, agradecido. En mi corazón siempre sentía esto, ¿no?, de anunciar, de llevar a Jesús. Y le doy gracias a Dios que me llevó un día a esta parroquia, María Madre del Redentor. Así que estoy feliz, ¿no?, feliz por esto. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, anunciar a Cristo Jesús, porque realmente Él quiere que todos los hombres se salven, pero si no anunciamos, bueno, ahí está el problema. Así que allá vamos, sigamos trabajando para Dios, para el reino, para seguir agrandando, y bueno, yo a todos ustedes les deseo muchas bendiciones. Gracias por todo.
Gracias, querido Isidro, con esta comunidad querigmática, María Madre del Redentor en la ciudad de Buenos Aires. Juan desde Ciudadela, también en el Gran Buenos Aires. Mi pequeña comunidad desde oración, alabanza, el pedido de que el Señor esté siempre presente, así. Federico desde Mar del Plata, hace poquito estuve en una celebración de confirmación en la iglesia San Antonio de Alejandro Korn. Me conmovió esa comunidad. También nos escribe Graciela desde el Bolsón, en la provincia de Río Negro. Mi comunidad se llama Nuestra Señora del Rosario y está formado por muchos matrimonios y niños, algunos de aquí y otros venidos de otras provincias. Somos muy unidos y aprovecho para poder enviarles un saludo. Bueno, Gloria, ya casi en el final del programa recibimos varios mensajes, muchas comunidades, cada una tiene su característica.
Cada una tiene su característica, y esta comunidad de Antioquía que hemos elegido hoy como personaje colectivo en una nube de testigos, se destacó entonces por este fervor misionero de llegar a los distintos, ¿eh? Una comunidad formada por gente distinta y impulsada por el espíritu a llegar a los distintos. Pensando cómo en los inicios la evangelización tenía tanto aspecto de las palabras del Antiguo Testamento, las formas del Antiguo Testamento, bueno, esta comunidad de Antioquía representa, diríamos nosotros, un ala de vanguardia, un ala de avanzada de la Iglesia que va a encontrarse con nuevas realidades. Y el capítulo 14 del libro de los Hechos marca esta circunstancia concreta de encontrarse ahora sí ya con griegos que del Dios único no saben nada, del Antiguo Testamento no saben nada. Y la ocasión es la curación de un paralítico. Están Pablo y Bernabé, hay un paralítico en la calle y ellos lo curan. Y esta curación provoca reacciones en la gente y claro, la gente responde a lo que pasa desde su realidad, desde lo que saben, desde lo que conocen. Entonces, dice el libro de los Hechos, la gente se puso a gritar, los dioses han bajado hasta nosotros en figura humana, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes. El sacerdote del templo de Zeus trajo toros y guirnaldas para ponerse a hacer sacrificios. O sea, miren cómo la gente interpretó lo que había pasado, una curación, lo interpretaron desde lo que era su mundo cultural. ¿Qué dijeron? Acá bajaron los dioses y ya iban a hacer una celebración como hacían ellos con sacrificios, con toros, con todo. Es más, hasta el sacerdote de la ciudad, el sacerdote pagano, creyendo que Pablo y Bernabé eran dioses de estos en los cuales ellos creían, dioses encarnados que por eso habían bajado a hacerle este milagro al paralítico. ¿Qué tiene que hacer ahí el evangelizador? Primero, aclarar ese error y primero el evangelizador salirse de este lugar en el cual lo están endiosando. Primero que nada, el evangelizador salirse de este lugar en el cual lo están endiosando. Miren inclusive la palabra que dirigen Pablo y Bernabé. Amigos, amigos. Sabemos que para los griegos la amistad era un valor grandísimo. Entonces ya que lo llame amigos, ya crea un lazo, una relación. ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos seres humanos, de igual condición que ustedes. Y les predicamos que abandonen estas cosas y se vuelvan al Dios vivo. Y resumido aquí la predicación, a ver qué le podemos anunciar a estos griegos que del Dios de Jesús no saben nada. Siguen diciendo, el Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. El que hizo el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Es decir, evangelizan y anuncian a partir de la creación. Porque la creación cualquier ser humano la puede apreciar. Este Dios vivo que permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio, derramando bienes, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Y dice, con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Pero fíjense cómo tenemos acá evangelizadores que se animaron a meterse con una cultura completamente distinta y dijeron, ¿qué hacemos acá? No podemos recurrir al Antiguo Testamento, no podemos usar la palabra Mesías así nomás de entrada porque no la conocen. Empezamos con este anuncio del Dios vivo. Por eso levanta al paralítico, porque es el Dios de la vida. ¿Y qué invitamos? Invitamos a mirar la creación. Ahí está el testimonio de Dios. Ahí arrancan en esta realidad nueva. Y ciertamente que anduvieron movidos por el Espíritu, porque lo que tenemos a lo largo del libro de los Hechos es la vitalidad de esta comunidad de Antioquía, comunidad evangelizadora. Este fue el primer viaje misionero de Saulo, Bernabé, Juan Marcos, pero tanta fuerza tuvo esa comunidad de Antioquía que si hablamos de Pablo, el gran apóstol, el gran evangelizador, ¿dónde se quedó Pablo? Pablo se quedó en Antioquía. Pablo, que era de Tarso, y Bernabé lo fue a buscar allá, Pablo se queda en comunidad de pertenencia, digamos así, en Antioquía. Y desde Antioquía se van a organizar los viajes misioneros. Quiere decir que una comunidad cristiana, en la cual también se habrá vivido el amor, la vida en el espíritu, porque si no, esto no funciona, pero que tuvo como rasgo distintivo animarse a salir, animarse a ir a encontrar realidades nuevas, animarse a ir a hablar con culturas donde todavía no se conocía la buena noticia del Dios vivo. Así que, como nos vamos acercando a la Semana Santa, al misterio central de nuestra fe, al querigma, como decía Isidro, me parecía bueno también ir a rescatar a estos personajes colectivos, a estas comunidades que supieron llevar el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús.